Estás escuchando Fuga de Radio.
Ciclo de entrevistas a cargo de estudiantes del curso de Comunicación e Inteligencia Artificial de acá de la FIC, que va a ir durante octubre y parte de noviembre acá en Fuga de Radio. Hoy en esta entrega recibimos a Alejandra Silva y a Agustín Sartori.
Muchas
bienvenidos.
Muchas gracias por recibirnos.
Un gusto recibirlos acá en Fuga de Radio.
Bueno, estamos acá con Camila Rodríguez.
Buenas tardes.
Bienvenida.
Estudiante de Diseño, Arte y Tecnología de la UERT. Y bueno, básicamente, bueno, en el arte el avance de la IA no está quedando atrás. Y es que ya hace algunas décadas el humano intenta adaptar herramientas artificiales a un contenido que se consideraba plenamente humano para lograr fenómenos artísticos novedosos. Uh-huh. Hoy en día artistas digitales, justamente como Camila, que está acá con nosotros, presentan nuevas expresiones artísticas con la ayuda de herramientas artificiales. Surgen diferentes cuestiones como, por ejemplo, cómo influye la inteligencia artificial en creaciones de las expresiones artísticas o cómo este tipo de ofertas en el mundo artístico afecta las nociones tradicionales de autoría, creatividad, originalidad en el arte. Hoy estamos justamente con Camila, graduada de la licenciatura Diseño, Arte y Tecnología de la UERT, para conversar sobre su performance artística llamada Emotia, que realizó para su trabajo final de grado y que ha sido expuesta en diferentes lugares como Magma Futura y el Espacio de Arte Contemporáneo del MEC. Emotia busca fusionar neurociencia, inteligencia artificial y arte generativo. Para esto Camila utiliza un dispositivo EE Headset, así, sí, que genera electroencefalografías para vincularlo con una de las herramientas, una de las tantas que tiene la inteligencia artificial, que es el Machine Learning. Este software justamente ayuda a Camila a procesar las electroencefalografías que el aparato EEG Headset lanza de su actividad cerebral para generar de esta manera una expresión artística. Luces, colores, sonidos son algunas de las cosas que se presentan en esta performance, Camila, ¿verdad?
Tal cual, sí. Si querés te cuento un poco yo de cómo va la cuestión.
Claro que sí.
Bueno, nada, mi proyecto final de carrera se llama Emotia. Emotia es emot, del latín emociones, y IA de inteligencia artificial. Se trata de una performance artística que combina diseño, arte, tecnología y neurociencias, donde hay una interfaz cerebro-computadora. Utilizo un dispositivo de electroencefalografía,
sí,
portátil.
Lo tenés ahí.
Lo tengo acá, no lo ven, pero está acá.
En las cámaras, por YouTube.
Ah, ahí va, bien.
Es
como una especie de vincha. O sea, cuando uno empieza en electroencefalograma, empieza en una cama enorme. Bueno, nada, esto es una tecnología más compacta, portátil y inalámbrica, de la marca Emotive, una empresa estadounidense que creó esto hace más de 10 años. Uh-huh. Y nada, eso, escanea las ondas cerebrales en tiempo real y nada, yo con ayuda de inteligencia artificial logro traducir en arte generativo, y este arte lo puedo controlar con la mente. La idea de, o sea, el propósito de mi proyecto es reflexionar sobre mis emociones, la expresión creativa y nuestra relación con la tecnología en esta era digital. Si quieren les puedo contar más específicamente.
Yo te quería preguntar, Camila, en realidad, ¿cómo crees, en base a todo esto que contás, que el uso de estas tecnologías como la que tenés ahora redefine nuestra relación con el cuerpo en la creación artística, en la expresión artística? ¿Cómo se redefine este concepto de arte en base a justamente estas herramientas que aparecen en nuestra vida para usarlas? Ahí lo tenés, está en tu mano y vos con esto podés hacer un millón de cosas.
Sí, bueno, a mí me gusta decir que, por ejemplo, como en su momento se inventó el microscopio para poder ver cosas que a simple vista no se ven, que son chiquitas, siento que por un lado la inteligencia artificial y por otro este dispositivo de nanotecnología, siento que permiten aumentar las capacidades humanas tradicionales para poder hacer visible lo que no se ve, en este caso las emociones, que al fin y al cabo las emociones son una manifestación que sucede en el cuerpo, de actividad bioeléctrica, que cuando nosotros pensamos es una especie de electricidad que le manda una señal a diferentes partes del cuerpo para que, por ejemplo, pienso en mover el brazo y el brazo se mueve y así vuelve otra vez la información al cerebro, y eso se puede escanear. Entonces, yo tomo esa data y como artista yo le doy una forma tangible a eso. Entonces esto del eso, de poder aumentar estas capacidades humanas, de poder ver nuestro interior, yo darle ese lado de, yo quiero que sea toda una performance, quiero que sea una visual que represente, no sé, por ejemplo, todo, son como una especie de neuronas que hago en mi proyecto, y hay un círculo que siento, le digo como un pienso conceptual, que es como una lupa que aumenta poder ver qué es lo que sucede en mi cerebro, y cuando pienso en derecha, este círculo se mueve hacia la derecha, y cuando pienso en izquierda, este círculo se mueve hacia la izquierda, y nada, es eso, siento que la inteligencia artificial, entre otras herramientas, llegaron para redefinir el arte, pero ya hace mucho tiempo, no ahora, hace años, o sea, todo, esto lo estudié en mi carrera, mismo la historia del arte, desde el arte contemporáneo en el siglo XX, tipo con las vanguardias de, no sé, el dadaísmo, etcétera, tipo, ¿qué es arte? ¿Qué? Ya no es un arte visual, ni una escultura, ni es tipo, puede ser la nada misma, y por qué, lo que importa es el contexto y dónde vos, o sea, ¿cuál es el, cómo digo? ¿Cuál es el significado que vos querés dar a la obra? Entonces, con la tecnología es como un paso más allá, es tipo, también esto de que se, en realidad ya hace más tiempo que se venía cuestionando el tema de la autoría, porque con los ready mades o con el collage que agarrás pedazos o te inspirás en otra cosa que ya existe, por ejemplo Andy Warhol, perdón.
Pero en definitiva redefine este concepto del que hablamos justamente del cuerpo en el arte, básicamente.
Esto que hablabas, estabas mencionando de bueno, como el arte, ¿no? El arte como más tradicional, vamos a decirle. Volviendo como un poco a la inteligencia artificial, ¿cómo empezó tu interés por la inteligencia artificial y qué te inspiró a crear la obra de Motia?
Bien, bueno, esto ya fue hace un año, yo comencé hace un año haciendo el proyecto, o sea, terminó en enero, que fue cuando lo presenté. Nada, por mera curiosidad, tipo cuando con el surgimiento de ChatGPT en lo que es la cultura popular, por así decirlo, con un amigo nos encanta hablar de estos temas y hablábamos de cómo funciona la inteligencia artificial, o sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona? Y yo decía como que para mí tiene un funcionamiento muy similar, de forma muy abstracta, al cerebro, esto de redes neuronales que aprenden a lo largo del tiempo y en base a eso toman decisiones. Nada, nuestro cerebro funciona igual. Y entonces empecé a buscar proyectos que tuvieran que ver con el cerebro y la inteligencia artificial y empecé a encontrarme con esto de interfaz cerebro-computadora, indagando más, buscando proyectos en el exterior, pero más específicamente Uruguay, fue cuando empecé a encontrar mis antecedentes para poder hacer lo que mi proyecto, y acá es cuando quiero mencionar al colectivo ANT de Arte, Neurociencia y Tecnología. Es un colectivo compuesto por una neurocientífica, María Castelo, una ingeniera, Micaela Pisani, y dos artistas visuales, Marcos Uzbierres y Claudio Burgues, donde en el año 2022 crearon una instalación artística para el impulso del arte digital electrónico en el espacio de arte contemporáneo, donde se llama Biofeedback, donde escanean las ondas cerebrales, y nada, Micaela diseñó todas unas redes neuronales para interpretar esta información y que se generen visuales y sonido por el otro. O sea, algo muy similar a lo que yo hice, pero más a nivel instalación. Y después quiero contarles también que el bioingeniero Lucas Valdezari en la Universidad de Tecnología, en la UTEC, desde el año 2018 viene con chicos de estudiantes de licenciatura en mecatrónica haciendo carreras de autitos robots controladas con la mente.
Qué divertido.
Entonces, nada, toda esta gente acá en Uruguay que hacen estas cosas y que a veces no se sabe mucho, nada, me inspiraron y me ayudaron y me asesoraron a poder también hacer posible mi proyecto. Así que, nada, todo eso me inspiró y me ayudó pila, Camila, para poder construirlo.
Te pregunto, ¿hasta qué punto sentís que controlás el proceso creativo cuando te encontrás con este tipo de herramientas? ¿Hasta qué punto sentís que tenés vos el control de la expresión justamente que generás con este tipo de herramientas?
¿A qué te referís específicamente?
¿Hasta qué punto sentís justamente que vos tenés el control a la hora de...?
¿Hablas de la precisión de la herramienta o hablas del debate?
Un poco de las dos, en realidad, porque viste que todo esto genera también un poco...
O sea,
de...
que ¿hasta qué punto es lo que lo hace la inteligencia artificial y hasta qué otro punto lo hago yo?
¿Qué rol tiene cada cosa y cómo se mezcla y hasta qué punto justamente vos tenés el control sobre todo lo que hay sobre la mesa?
Bueno, hay diferentes partes. primero, vamos por un bien. Lado, está la herramienta que, si bien yo digo, no es muy precisa, porque tiene estos electrodos que yo la pincho, me la pongo en la cabeza, y está el pelo que interfiere, y en realidad necesito que no haya pelo para que no interfiera la señal que necesita captar de mi cabeza. Y además yo lo mojo con solución salina para una mejor conducción eléctrica. Y aparte tiene 5 electrodos, o sea, que necesito más electrodos aún más para recopilar más información. Y hay electrodos con más... hay electrocefalogramas con más electrodos. Entonces, más información que puede interpretar la IA y clasificar, ¿no? O sea, una mejor base de datos. Así que, por un lado, eso es qué control tengo yo. Bueno, todo depende de la mejor herramienta que tenga para poder tomar estos datos y hacer una performance donde diga, uy, yo entiendo que esto se está removiendo porque, o sea, ella piensa eso y está pasando eso.
Exacto.
O sea, mejor aún cuando una mejor herramienta. Después, por otro lado, hasta qué punto lo que sucede con la IA es, es lo que hace la inteligencia artificial y qué es lo que hago yo.
Sí, 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 esa cuestión que aparece también.
Bueno, déjame que me lo piense un segundo. yo creo que es un trabajo en conjunto. La IA no puede hacerlo completamente sola sin darle uno de los comandos o la programación
y eso es humano
y el propósito y el porqué de hacer eso, porque hacer puede hacer cualquier cosa, pero ¿qué sentido tiene si no se lo damos nosotros?
Claro, tal cual.
Y cuando uno le da el sentido, ahí es cuando uno, o sea, le genera interés, digo, ¿por qué estoy viendo esto y qué significa esto?
El perfil que le da uno al contenido también es justamente humano, más allá de que aparezca la
sí, la que en la vida no puede darle sentido a las cosas. Exacto. O sea, solamente puede hacer cosas, pero no sirven de nada si no tienen
un sentido.
Sí.
Y hay muchas personas que todavía no están del todo familiarizadas con el uso de las tecnologías y más particularmente la inteligencia artificial en el arte. ¿Cómo han reaccionado en este sentido el público de Motia y los críticos también?
Cuando yo cuento sobre el proyecto, tipo, obviamente se sorprenden y no entienden, como que no creen que es posible. Y yo, o sea, y más pensando en el contexto, digo, uno pensaría que controlar cosas con la mente, digo, o sea, ¿en qué punto estamos? Y aparte que lo estoy haciendo yo, cuando yo lo hice por primera vez, estaba en mi cuarto experimentando con mi computadora. Y yo que dije, wow, primero tuve que caer yo. Y nada, explicar que estas cosas en Uruguay es posible, que nada te limita porque estés viviendo en determinado lugar o también determinado nivel socioeconómico, porque siento que a veces las cosas, o sea, te limita, pero en otro punto también es uno quien se limita a poder hacer las cosas. Me habías preguntado, repetime la pregunta, pero se me fue.
¿Cómo
reacciona el público? Bueno, sí. Nada, eso, se sorprende en pila. Y nada, y les genera un montón de curiosidad y me preguntan y lo que más les gusta es cuando yo lo explico, porque yo te lo explico como si fuesen mis amigos, cualquiera o mi familia, y me dicen que me logran entender perfectamente cuando lo explico. Entonces, nada, como que eso, se interesan cada vez más. Como que por un lado les genera esto, como todo lo nuevo, les genera miedo, pero por otro lado les genera más curiosidad y saber más cómo funciona. Y nada, y se ponen re felices por mí y me felicitan y todo. Esas son las como devoluciones que me han hecho.
Divino.
Camila, este fin de semana participaste en el Festival Psicología del Sur. Ajá. Justamente con Emotia, ¿verdad?
Sí, exacto.
¿Tenés en mente algún otro proyecto parecido a este? Donde se mezclan las emociones y la tecnología. ¿Hay algún otro tipo de proyecto que esté rondeando en tu cabeza?
O sea, yo como artista digital ya
he visto que tenés otros, pero...
He hecho muchos proyectos, sí, o sea, por ejemplo, este fin de semana sí estuve en Psicología del Sur, en Buenos Aires, presentando Emotia, pero el fin de pasado estuve en otro festival de diseño en Ciudad Vieja, Montevideo, presentando Biosinapsis. En realidad no trabajo con las emociones, sí, sino que trabajo con las plantas, con las frecuencias de ondas de las... O sea, no las frecuencias de ondas, mejor dicho, la conductividad eléctrica que puedo tener a través de las plantas, y hago tipo una especie de circuitos donde puedo jugar e interactuar con las plantas tocándolas, y según qué planta toque puedo afectar visuales que se están proyectando. Es toda una instalación interactiva con plantas donde eso, reflexiones sobre cómo estamos conectados y todos somos parte de... hablamos en un mismo idioma con la naturaleza. Eso entre otras tantas cosas. También estoy haciendo proyectos de realidad virtual interactivos, no sé, de todo un poco.
Hay un montón de cosas.
Pero siempre me preguntan si me gustaría seguir trabajando en Motia o llevarlo a otro nivel. Y sí, me justo en este festival de psicología pude conocer gente menos de Argentina que es recolgada con este tipo de cosas y hablamos sobre sensar otras partes del cuerpo y ir sumándolos como capas y poder tipo decodificar más qué es lo que le sucede en el cuerpo humano, o sea,
a otra parte del cuerpo.
Claro, porque él no solamente es el cerebro el que te está hablando de qué es lo que le está pasando, también el corazón, con los latidos del corazón te está diciendo qué tan ansioso, estresado, también te está diciendo, es un reflejo de eso, o incluso la sudoración de la piel cuando estamos nerviosos o etcétera, también es una devolución del cuerpo de cómo nosotros nos sentimos. ¿Qué más? Y no sé, el movimiento ocular, un montón de cosas se pueden sensar del cuerpo que es súper interesante e ir sumándolas para...
Con otro tipo de dispositivo también.
Claro, sí, son otros tipos de dispositivos, pero todo en suma podría ser algo súper interesante.
Hay mucho por hacer entonces,
sí,
por
lo que decís.
Hay
sin
mucho
duda,
por explorar, hay mucho por explorar.
Sí, vamos a estar viendo de cerca cómo siguen tus próximos proyectos. Y bueno, Camila, queríamos agradecerte muchísimo por habernos acompañado en este episodio y fue un gusto haber charlado contigo.
Bueno, muchas gracias por el espacio.
Estuvimos con Camila, la artista detrás de Emotia, una performance que combina neurociencia, inteligencia artificial y arte generativo. Muchas gracias, Camila.
No. Gracias.
Estás escuchando Fuga de Radio.